La guerra en el Medio Oriente siempre despierta expectaciones proféticas y también bastante confusión. A veces todo parece ser un caos, pero realmente no lo es. El caos no existe desde la perspectiva de Dios. ¿Ustedes creen eso? Las cosas están sucediendo exactamente como Él lo desea, y la historia se está desarrollando precisamente como Él lo ha diseñado. Así que lo que estamos viendo en el mundo de hoy y cualquier otro día no es al azar, no es caos, no está fuera de control. A veces puede sentirse así desde nuestra perspectiva y puede inducir un poquito de ansiedad o preocupación o como mínimo una preocupación. Gracias a Dios, Él no nos deja totalmente sin saber las cosas. Pero más bien, Él nos dio mucha información avanzado sobre lo que va a pasar. Y nosotros llamamos esto profecía. Ha habido profecía a través de toda la historia y en la Biblia y hasta el jardín. Pero la profecía de la cual estoy hablando ahora es la profecía que se trata de los últimos tiempos. La profecía que responde a la pregunta de los discípulos en Mateo 24:3, cuando ellos preguntaron, dinos, ¿cuál será la señal de tu venida y del fin de este siglo? La meta del Señor y su intención en compartir estas cosas es nuestra propia estabilidad y una fe que se incrementa. Estabilidad y una fe que se incrementa. Somos estables porque vemos que las cosas van de acuerdo a un plan, de acuerdo a la profecía. Así que no nos sacudimos. Y nuestra fe se incrementa porque vemos que Dios es confiable y su palabra es verdadera. Como puede ver, en cierto nivel la profecía fortalece nuestra fe porque remueva la sorpresa. Cuando los eventos se desarrollan exactamente como se han profetizado, nuestra fe es reforzada en vez de ser sacudida. Y mi deseo personal como tu pastor es que seamos como árboles fuertes, arraigados en buena tierra, para que podamos sobrevivir las tormentas más fuertes. Parados, de pie, no casi muertos, sí, pero de pie, firmes, como si ninguna tormenta pasó por allí. Quiero que seamos como esto en muchas cosas, pero ciertamente con respecto a los últimos tiempos. Así que la primera cosa que hicimos en la parte 1 de la semana pasada, cubrimos una variedad de señales del fin en un intento de orientarnos correctamente de acuerdo a los tiempos proféticos. Y lo que concluimos es que mientras la temporada puede estar en un momento que nos lleva al final, todavía no ha sucedido. Hay mucho todavía que tiene que tomar lugar. Así que hoy, con la parte 2, quiero responder ampliamente qué debemos hacer con todo esto. ¿Cómo debemos pensar en estas cosas y cómo debemos responder? Más prácticamente, entonces, lo que creo que Dios quiere hacer para nosotros el día de hoy es considerar cómo debemos responder a estas realidades. O sea, cómo podemos aplicarlo, cómo deben ver nuestras vidas a la luz de los días en los cuales estamos viviendo. Y si necesitamos hacer algunas correcciones o ajustes a la manera que estamos pensando o viviendo. Así que queremos responder con Dios, no reaccionar al mundo. y queremos ser calibrados apropiadamente, no solo acerca de Dios mismo, como enfocamos hace unas semanas, pero también de acuerdo a cómo vemos las cosas, pensamos en las cosas y cómo vivimos. Queremos tener una cosmovisión bíblica, una perspectiva bíblica y una manera de hacer la vida que es conforme a las Escrituras. Así que de allí vamos, es una respuesta práctica a la enseñanza de la semana pasada sobre las señales de los fines de los tiempos. Y lo que voy a hacer es darles 8 exhortaciones. Podríamos cubrir mucho más que estos 8, pero son los que creo que el Señor tiene para nosotros el día de hoy. También podremos estar sintiendo que algunos de estos 8 ya lo tenemos, ya lo estamos haciendo, esto no nos aplica, pero puede haber otros de estos 8 exhortaciones en los cuales necesitamos ayuda. Así que debemos discernir del Señor cuáles son las áreas en los cuales Él quiere que nos enfoquemos. Y probablemente no va a ser todos los 8, es demasiado. Así que debemos preguntar al Señor, ¿cuáles áreas debo enfocarme? Bueno, número 1, no exagere las cosas. No exageres las cosas. Esto es un ejemplo. Cualquier momento cuando hay una luna de sangre o un eclipse, por ejemplo, varias personas me preguntan, me mandan mensajes sugiriendo que esto posiblemente es el final. Esto es. El alineamiento de los cuerpos celestiales sí tienen significado, particularmente al fin de los tiempos, pero tienen menos significancia antes del fin de los tiempos. No estoy diciendo que no hay significado, pero sí debemos ser cuidadosos en cuán profundo estamos mirando estas cosas. Especialmente cosas como lunas de sangre, eclipses, alineamientos planetarios y otro comportamiento astronómico que sucede regularmente, como en una planilla. Y este punto no se limita a los cielos. Hablamos la semana pasada acerca de señales específicas del fin. Primeramente hablamos de otras señales que tienen que tomar lugar antes de los señales que son específicos para el fin de los tiempos. Así que la aplicación es, no debemos decir que estamos al final cuando en el momento que ves algo que potencialmente puede ser algo que lleva al final. No diga que estamos al final cuando ves algo que posiblemente nos lleva al final. La historia está totalmente llena con señales y conflictos que podrían parecer apocalípticos en su tiempo, pero al final no lo fueron. Así que debemos ser cuidadosos acerca de las cosas que declaramos que están sucediendo cuando no lo sabemos con certidumbre. Y puedo decir de forma personal y mis propios errores que cuando lo hagas, su audiencia va a dejar de escucharte. Ellos no van a valorar lo que estás diciendo y van a perder el respeto por usted. Así que en vez de seguir por ese camino, debemos ser nivelados, calmados y arraigados en las Escrituras. No queremos exagerar demasiado. Otra manera de ponerlo, y estoy hablando de mi propia experiencia personal, porque hice muchos errores al principio de mi caminar con Dios. No sobrevenda como si usted es la persona que va a desarrollar las cosas. Debemos ser humildes y tomar cuidado, ser cuidadosos en cómo procedemos. Número 2, procura ser una influencia tranquilizadora y estabilizadora en la vida de los demás, no una que genere ansiedad o temor. Procure ser una influencia tranquilizadora y estabilizadora en la vida de los demás, no una que genere ansiedad o temor. Uno de los las lemas principales que vas a ver en estos puntos es el concepto de balance, equilibrio. Como cristianos que estamos madurando en nuestra fe, queremos ser anivelados, balanceados e inmovibles. Si el último video o podcast nos hace correr como una gallina que tiene la cabeza cortada, entonces hemos perdido el punto. Inevitablemente van a haber personas alrededor de nosotros de vez en cuando. Y creo que el Señor desea que nosotros seamos una influencia tranquilizadora que les apunta a ellos, a los esenciales de la fe, a las promesas que no cambian de Dios, para orar con ellos. Y debemos ser personas que los tranquiliza. O en otras palabras, queremos ser el tipo de persona que cristianos y no cristianos pueden acercarse a nosotros y saber que van a ser animados, levantados, ministrados de una forma que es acorde a la verdad de la Biblia, no de acuerdo a la última noticia. Y para ser claro, no estoy sugiriendo que confortamos a la gente en su pecado, ni tampoco que ponemos al lado la realidad de las cosas, especialmente señales legítimas que pueden estar desarrollándose en tiempo real. Pero lo que estoy sugiriendo es que no exageremos demasiado como lo hace cualquier canal de noticias, porque necesitan que la gente vea ese canal. Así que el punto no es no hagan estas cosas, eso no es el punto. El punto es haga estas cosas, escuche, hable con la gente, ore con la gente, hable en un tono calmado y controlado, sirve a la gente, ámelos bien, discierne lo que hay que decir y lo que no hay que decir, basado en cómo esta persona se siente en este momento, la manera en que interactuamos con las personas puede literalmente bajar su cortisol y su estrés, o puede subirlo. Así que una pregunta quizás reflexiva que puede anotar es, ¿somos personas que inducen estrés y ansiedad? ¿O somos personas que reducen el estrés y ansiedad? ¿Lo aumentamos o lo reducimos? Queremos ser el segundo, reductores. Número 3, ten cuidado con la visión del rapto antes de la tribulación. Ten cuidado con la visión del rapto antes de la tribulación. Voy a explicarlo ahora. Puedo ver paredes defensivas. La Escritura es muy claro que sí va a haber un rapto. Nosotros, el Señor nos va a levantar hasta las nubes en el punto donde vamos a recibir nuestros cuerpos glorificados y estaremos con Él para siempre. Pero el tiempo de este evento es debatido. Muchos en el oeste tienen una perspectiva que el rapto viene antes de la tribulación. Sin embargo, yo he enseñado en muchas ocasiones que creo que esto no es acertado, y que los cristianos vamos a estar aquí hasta el final. Es cierto que que la ira de Dios no vamos a presenciar. Sin embargo, la Escritura sí habla claramente de que los cristianos van a estar presentes hasta el final, que se habla en 1 Tesalonicenses 4:17. A veces la gente trata de explicar esto, que hay santos de la tribulación, pero esto toma una perspectiva de la salvación basado en el hombre, no basado en Dios, y porque Dios hace que la gente venga a Él en su perfecto tiempo y no un momento más antes. Así que esto parece crear una categoría de cristianos en los últimos tiempos que la Biblia no crea. Hay muchas razones de por qué que pienso que esta perspectiva no es acertada, y voy a hacer un podcast en algún futuro sobre esto. Así que pueden esperar eso. Pero al final del día, estoy bien con una persona tomando esa perspectiva, aunque creo que no es cierto. Pero mi preocupación principal es que tengamos una buena teología del sufrimiento. Muchos que tienen esta perspectiva del rapto lo mantienen porque no pueden imaginar que el Señor nos dejaría que su pueblo pasara por tiempos tan difíciles, por tanto sufrimiento. Y ese tipo de pensamiento parece no escuchar lo que dice la Biblia acerca del dolor, del sufrimiento y el problema de la maldad. Así que no queremos abrazar un Dios hecho de acuerdo a nuestra perspectiva. Sin embargo, más bien queremos abrazar un Dios bíblico que sí ordena cosas difíciles para su pueblo, pero para su propio propósitos. Y si uno tiene ahora una teología sólida del sufrimiento del cristiano, aún así escogemos abrazar una perspectiva del rapto antes de la tribulación, estoy bien con eso. Pero si eso no es correcto, no queremos ser abatidos y sacudidos pensando que Dios nos ha abandonado y ya no nos ama. También hace varios años alguien dejó esta iglesia sobre este punto en particular, pero no queremos poner la esperanza en la ausencia del sufrimiento en vez de en Cristo mismo. Queremos que nuestra esperanza esté en Cristo, no en la ausencia del sufrimiento. Tito 2:13 habla de esperar en la esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La interpretación incorrecta aquí sería concluir que nuestra esperanza bienaventurada es el rapto que nos remueva de las circunstancias dolorosas. Eso no está enseñando este texto. Más bien nos está enseñando que la esperanza bienaventurada es Cristo mismo, porque Él es nuestro tesoro, nuestra esperanza. El clamor del corazón del cristiano genuino no va a ser: mira, qué bien, ahora no tenemos más sufrimiento. Sí regocijaremos en eso, pero no será el clamor principal del corazón de un cristiano genuino, como si el pináculo del cielo es la ausencia del dolor. No. Más bien, los cristianos genuinos van a regocijar y celebrar que ahora estamos con Jesús para siempre. Así que ten cuidado y seamos seguros que tenemos una buena teología del sufrimiento. Número 4. Interpreta los acontecimientos mundiales a través de las escrituras, no de los titulares. Interpreta los acontecimientos mundiales a través de las escrituras, no de los titulares de los periódicos. Eso no significa que no debe leer titulares. Pero debemos interpretar estas cosas para comprenderlas a través de las escrituras. Y si vamos a hacer esto, tenemos que conocer las Escrituras. Así que el punto es mantenernos en la palabra y estudiarlo, lo cual ha sido un lema principal que el Señor nos ha estado mostrando este año. No queremos ser informados principalmente por los titulares o por lo que está sucediendo alrededor de nosotros. Más bien queremos estudiar anteriormente lo que dice la Biblia acerca de los últimos tiempos, y hay mucho, para que podamos ser preparados. Y mientras las cosas suceden a nuestro alrededor, podemos responder de acuerdo a lo que Dios nos ha dicho. O sea, queremos responder en vez de reaccionar. ¿Tiene sentido eso? También vamos a pensar que es muy difícil hacer el punto número 2 si no hacemos este punto número 4. Si queremos funcionar como alguien que estabiliza a otras personas en tiempos de turbulencia y confusión, cuando el enemigo los está sacudiendo de un lado a otro, si queremos ser alguien estable en ese momento, debemos tener una comprensión sólida de la palabra de Dios para que podamos compartir con ellos en cualquier situación. Y esto no es un punto centrado en yo, donde yo hago esto y entonces yo soy más estable. Puede comenzar así, pero rápidamente se convierte en algo orientado en la otra persona, que nos permite ayudar a ellos. Dos otras cosas que quiero decir. Primero, debemos ser cuidadosos no reemplazar las Escrituras con la especulación. Esto puede suceder fácilmente, especialmente cuando hay otros que hacen esto dentro de nuestra esfera de influencia. No importa si son cristianos o no. En vez de proyectar algún tipo de realidad que no es la realidad actual en este momento, y luego reaccionar a ello y experimentar emociones de acuerdo a esa cosa que no es la realidad, en vez de hacer eso, mantente en algo que es verdad, que es la realidad actual. En otra palabra, responde a Dios acerca de lo que es, no de lo que podría ser mañana. Y eso puede ayudar a neutralizar los ataques del enemigo en cuanto a la ansiedad y el temor. Y el segundo punto es recordarles que Apocalipsis es el único libro que tiene una promesa de una bendición para los que lo lean y lo estudian. Y eso está en Apocalipsis 1:3. Así que si queremos motivación extrínseca para estudiar estas cosas, lo tenemos. Hay que leerlo, estudiarlo, mantenerlo y ser bendecido. Número 5. No evites las profecías del fin de los tiempos ni lo que sucede en el mundo. No evite las profecías del fin de los tiempos ni lo que sucede en el mundo. No evite estas cosas. Más o menos esto es una expansión del punto anterior, pero pensé que merece su propio punto, porque creo que hay mucha gente que sí evitan estas cosas y simultáneamente afirman que ellos interpretan los eventos mundiales a través de las Escrituras. Así que este punto trata de hacer muy claro que no debemos evitar ninguno de las dos cosas, la profecía de los tiempos finales ni lo que está sucediendo en el mundo. Como puede ver, a veces los cristianos, nosotros evitamos uno o ambas cosas porque los encontramos no esenciales. Y mientras que nuestra comprensión de los últimos tiempos no es esencial para la salvación, sí es algo que se nos manda a hacer. En Mateo 24, versículo 42, Jesús dice, por tanto, velen, porque no saben en qué día viene su Señor. En Primera de Tesalonicenses 5:2, Pablo dice que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche. Sin embargo, él continúa en el versículo 4 diciendo, pero ustedes, hermanos, no estén en tinieblas para que aquel día los sorprenda como ladrón. En otras palabras, va a ser, no vamos a pensar que viene, pero para cristianos, aunque no sabemos el día ni la hora, su venida no debe ser una sorpresa para nosotros. ¿Por qué? Bueno, el versículo 6 dice, mantengámonos despiertos y sobrios. Esa es la manera de no ser sorprendidos por el versículo 4. Cuando obedecemos el mandato de ser despiertos y sobrios, vamos a tener una buena comprensión de lo que está sucediendo y no nos va a sorprender. Otros versículos acerca de este punto son 1 de Pedro 4:7, 1 de Corintios 16:13 y Apocalipsis 16:15. Están ahí en la pantalla. El punto final aquí es que si nosotros vivimos en una burbuja y ponemos la cabeza en la arena acerca de todo lo que está sucediendo alrededor de nosotros, y hay muchos que sí lo hacen, no vamos a poder discernir los tiempos. No vamos a poder hablar inteligentemente acerca de estas cosas. Y no vamos a poder caminar en obediencia a nuestro Señor, que se nos manda a ser alertos. Así que no evite estas cosas, pero sea despiertos, alertos y ser listos. Número 6. No permitas que los puntos 4 y 5 te absorban por completo. No permitas que los puntos 4 y 5 te absorban por completo. El punto número 6 aquí debe calibrar los puntos 4 y 5. Si no somos cuidadosos, podríamos pasar medio día, especialmente los que estamos jubilados, podemos pensar la mitad del día escuchando las noticias y la otra mitad estudiando los tiempos finales en la Biblia. Y mientras eso quizás parece ser comendable en cierto nivel, esto no es como el Señor quiere y desea que pasamos los días. Hay mucho de la Biblia que debemos conocer y la mayoría de ello es más esencial y más aplicable que las profecías de los últimos tiempos, sin importar los momentos en los cuales estamos viviendo. Sí, debemos estudiar la Biblia acerca de los eventos futuros, pero también debemos tener una comprensión sólida del Evangelio, cómo funciona la salvación y una habilidad de compartir eso con otros. Defender la justificación por gracia a través de la fe es mucho más importante que defender nuestra perspectiva acerca del rapto. Debo recibir 100 amenes. El defender la justificación por la gracia a través de la fe es mucho más importante que defender cualquier cosa respecto a los últimos tiempos. Así que un último punto acerca de profecía. Es una prioridad. Debemos estudiar lo que la Biblia dice acerca de los últimos tiempos, pero no debemos hiperenfocarnos en ello. Si podemos argumentar los tiempos finales y debatir el tiempo del rapto, pero no podemos explicar el Evangelio o otras cosas esenciales de nuestra fe, entonces hemos perdido el camino y tenemos nuestras prioridades fuera de orden. Y una última cosa acerca de la profecía. La profecía es una manera de estabilizar el corazón, no de estimular la imaginación. La profecía debe ser un medio de estabilizar el corazón, no estimular la imaginación. El libro de Apocalipsis se nos fue dada no para que especulamos ni imaginamos cosas. se nos fue dado para ser parte de la manera de ser ese árbol estable, que no se sacude. Estudiamos para ser estables, no para ser entretenidos. Esto no es una película de Hollywood. Así que eso cubre el lado de profecía. Pero también no queremos que las cosas que están sucediendo en el mundo nos consume. Hay mucho en esta vida corta que Dios nos ha dado que no se limita a solo leer, escuchar y analizar las noticias para determinar lo que es. Las conspiraciones abunden, las mentiras y la decepción abunde, pero no es nuestro trabajo reconocerlo y saber lo que es. Eso no es el llamado del cristiano. El llamado del cristiano es saber y conocer la verdad, que lleva al punto número 7. Esfuérzate por crecer en el amor a la verdad. Esfuérzate por crecer en el amor a la verdad. Nuestra necesidad más grande no es conocer todas las cosas acerca de todo, es amar la verdad. En segunda de Tesalonicenses 2, Pablo habla acerca de la revelación del hombre impío. En los versículos 9 y 10 de este pasaje, este hombre impío va a engañar todas las personas en el planeta que no es cristiano. También se conocen como los que se pierden. Todas las personas que no son creyentes van a ser engañados. Pero debajo de esta decepción, de este engaño exitoso, viene Dios en el versículo 11, que les envía un poder engañoso para que crean en la mentira. Y debajo de eso es que rehúsan amar la verdad y así ser salvos. Dios les envía un poder engañoso como respuesta de que ellos no han amado la verdad. ¿Por qué las personas van al infierno? ¿Por qué creen en cosas que les van a ir a una eternidad sin Dios? Porque rehúsan amar la verdad. El versículo 12 lo expande y dice que no solo rehusaron amar la verdad o creer en la verdad, pero también se complacieron en la injusticia, lo cual describe a todos los creyentes por naturaleza. Esta gente aman su pecado, aman la injusticia, rehúsan creer la verdad, mucho menos amarlo. Y a raíz de eso, Dios activamente les causa creer aún más de lo que es, de lo que no es correcto, de lo que es falso en los últimos tiempos. Dios va a dejarlos creer aún más de lo que es falso. Y el remedio para esto es simple. Dar la vuelta y ir en el otro camino. Abrace a Jesús, no solo con la cabeza, pero con el corazón. Ame a Dios, quien es el autor, el determinador y el estándar de la verdad. Y así sea salvo. Ese es el evangelio. No es acerca de hacer suficiente o ser lo suficiente, porque no lo somos y no lo podemos hacer. Más bien es acerca de recibir a Cristo y abrazar a Él como el único que ya ha hecho suficiente y es lo suficiente. Y una vez que hemos hecho eso auténticamente, este punto no se trata solo de abrazar la verdad, pero crecer en el amor por esa verdad. esto no es solo crecer en el amor por cualquier cosa que parece ser verdadero, por las realidades que parecen ser verdades, pero más bien crecer en amor por la verdad que es el Señor mismo y lo que declara en su palabra que es verdad. Antes de ir al último punto, déjame aplicar esto a los últimos tiempos. En Mateo 24:24, Jesús nos dice que falsos cristos y falsos profetas surgirán, que harán grandes señales y prodigios para engañar, lo cual es exactamente lo que va a hacer el hombre impío, el anticristo. Eso es el contexto, que él va a hacer estos grandes señales y prodigios para engañar. Pero Jesús dice que estos falsos cristos y falsos profetas se levantarán y engañarán, si fuera posible, incluso a los escogidos. Y para ser claro, nosotros creemos y enseñamos que el enemigo no puede ni va a poder. Es una imposibilidad espiritual que el enemigo engañe a los escogidos de una forma que lleva a la perdición. Bueno, casi todos somos engañados acerca de algo. Pero en cuanto a lo que se trata de la salvación, y como ejemplo la marca de la bestia, Dios nos va a proteger de ese engaño. No nos va a dejar ser engañados para recibir esa marca de la bestia. Pero al decir eso, lo que Jesús está diciendo es que el engaño va a ser tan real y tan convincente que el anticristo podría ser un líder que nosotros inicialmente abrazamos, amamos y apoyamos. Y yo creo que eso sí va a ser el caso. Y pienso que la aplicación aquí para nosotros es ser despiertos y ser humildes. Si quiere tomar nota, ser despiertos y ser humildes. Este líder va a ser una persona que juega sus cartas muy bien, que gana nuestra confianza, pero que eventualmente nos lleva en mal camino. Y cuando viene ese día, debemos ser humildes para que cuando venga ese día, no debemos estar como sorprendidos. Y eso es lo que Jesús está diciendo, que si fuera posible, aún los creyentes maduros serían engañados. Así de fuerte va a ser el engaño. Así que debemos estar listos, no conociendo todo de todo, pero ser humildes para que el Señor nos pueda dirigir y redirigir cuando viene el tiempo. Y finalmente, número 8. Aférrense a la soberana providencia de Dios. Aférrense a la soberana providencia de Dios. Hablamos de eso hace 2 semanas, así que no voy a enseñarlo de nuevo. Pero el hecho de que Dios está en completo control, desarrollando la historia como Él desea, el órbito de los planetas, la caída de los árboles, la presencia de pecado, la crucifixión de su propio Hijo, esta realidad de la providencia de Dios va a ser, más que cualquier otra cosa, la doctrina estabilizadora en mi vida. Reconocer la realidad de que los tiempos no se están desarrollando al azar, pero se están desarrollando de acuerdo a la voluntad de Dios, eso cambia la vida radicalmente. No importa qué tan caótico parece el mundo ahora o más tarde, estos tiempos no son la falta de cumplimiento de los planes de Dios, pero más bien el cumplimiento de ellos. Así que familia, seamos árboles arraigados profundamente en las Escrituras, que no son sacudidos por los tiempos en los cuales vivimos. cuya intimidad con el Señor solo se fortalezca en estos tiempos y que nos mantenemos vigilantes hasta que Él aparece. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque solamente tú puedes predecir toda la historia. Y cuando lo haces, es para nuestro bien. Cuando veamos lo que has profetizado suceder, quieres que seamos fortalecidos y animados. Y pido que eso sea lo que suceda. Y que nos permites reconocer estas cosas y ser calibrados por ti, que los últimos tiempos no deben desesperarnos o confundirnos, ni tampoco debe ser una fantasía emotiva que nos consume. Más bien, quiere que estemos enfocados en conocerte a ti más y avanzar tu reino cuando ya todavía hay tiempo. Mientras estamos aquí. Así que denos una perspectiva correcta sobre estas cosas, tu perspectiva. Que seamos estables, arraigados, personas que muestran esperanza a un mundo que está confundido y están buscando una explicación y claridad. Y use estas circunstancias, estas cosas que están sucediendo en el mundo, las guerras, la inflación, problemas económicos, caos, que uses estas circunstancias para alcanzar a tu pueblo, que obras a través de nosotros para alcanzar a tu pueblo, donde sea que estén. Protégenos del temor, de la preocupación, de la ansiedad. El mundo puede estar sacudiéndose, pero lo que tú tienes para nosotros no es ira, pero purificación para nosotros. Que nos aferremos en ti, que confiemos en ti, que tengamos una fe más fuerte, tanto en estos días de hoy y también en lo que viene por delante. Te amamos, te adoramos, Señor. Y en el nombre precioso de Jesús lo oramos. Amén.